Buenas noches, mis hermanos. Vamos a tomar un pequeño descanso del libro de Oseas durante esta semana, las próximas dos semanas. Vi por bien hablar un poquito acerca de eventos, de mensajes que tienen que ver con la Navidad que estamos celebrando durante estas semanas. Entonces, hoy vamos a dar una enseñanza. No es un mensaje navideño, que diríamos, pero yo creo que es un mensaje que es muy, muy aplicable a la Navidad. Y el otro miércoles, que va a ser nuestro servicio navideño, vamos a hablar de la encarnación. Pero hoy quiero que vayan a Lucas capítulo 2 y Oseas lo vamos a dejar para el año nuevo, ya entrar un nuevo capítulo que es capítulo 6. Pero hoy, Lucas capítulo 2, Luke chapter 2. A little break from Hosea for the next few weeks. Lucas capítulo 2 en esta noche y leeremos versículos 41 a 50. Y lo que vamos a leer es básicamente el único relato bíblico que tenemos de un evento en la vida de Jesús como niño, como adolescente. Tenemos su encarnación, el nacimiento, ¿verdad? En Lucas 2, en los primeros versículos, y en Mateo capítulo 1. Y después en Mateo 3, en Lucas 3, tenemos ya el inicio de su ministerio a los 30 años. Pero no tenemos muchos detalles sobre su vida durante su nacimiento hasta los 30 años. Pero aquí tenemos algo, un evento que vamos a hablar en esta noche. Lucas 2. 41 a 50, pueden ponerse de pie si gusta y vamos a leer esto y después orar. Dice la Biblia, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor». Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio y la exposición de tu palabra en esta noche, que siempre tu palabra trae provecho. Siempre y cuando que nosotros como oyentes tengamos nuestros oídos receptivos y más que eso, nuestro corazón receptivo al mensaje que tú nos quieres dar. Así que bendice a mis hermanos, Señor, con esta exhortación. Señor, tanto los hermanos que están aquí presentes como hermanos que en otro tiempo podrían escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento mis hermanos, los que están de pie. Más que lo pensaba, dije en mí, a lo mejor hubiera predicado este mensaje hace tres o cuatro semanas, antes de que algunos hermanos se fuesen de vacaciones. No porque sea más importante para ellos que para ustedes, pero como van a ver, hay aplicación para todos. Pero yo estoy seguro que algunos hermanos, aunque están fuera del país, están escuchando los mensajes tan pronto estén subidos al internet, así gracias a Dios que existe esa facilidad. Hermanos, en esta historia, Jesús tenía 12 años, 12 años. Y como digo, es el único evento que tenemos a Jesús como niño. Pero él había vivido esta experiencia a lo largo de 12 años. Porque el versículo 41 nos dice que sus padres, María y José, todos los años iban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Sabe qué quiere decir? que por los primeros 12 años de su vida, Jesús había acompañado a sus padres, a María, José, y para aclarar, cuando digo sus padres, lo estoy diciendo porque así dice la Biblia. No estoy diciendo que José era su padre biológico, pero ustedes ya saben eso. Jesús había vivido esa experiencia ya 12 veces. No era nada nuevo para él. Tal vez cuando era muy infante no podía apreciar todo lo que ellos hacían, pero ya a los 6, 7, 8, imagínense, 9, 10, 11, 12 años, otra vez mamá, otra vez papá, vamos a ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era una tradición anual que tenían María y José como muchos otros judíos de esa época. Y vamos a hablar un poquito acerca de este viaje que hicieron a Jerusalén y el propósito del viaje y algo que sucedió estando allá. Hermanos, ellos vivían en Nazaret, ¿verdad? Jesús fue criado en Nazaret, unos 63 millas más o menos, desde Jerusalén a Nazaret. Podríamos decir 30 horas caminando. Si uno puede caminar entre 2 y 3 millas a la hora, así como 30 horas caminando más o menos. Y fueron para celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora bien, ¿cuál fiesta era la fiesta de la Pascua? ¿Qué importancia tenía para el pueblo de Israel? Vamos a Éxodo 12. La Pascua no inició con Abraham, el padre de la nación hebrea. No inició con Jacob, el padre de la nación de Israel. La Pascua inició, hermanos, después de 4 siglos de esclavitud bajo los egipcios. Y en la víspera, la víspera que iban a salir de Egipto, Dios instituye esta nueva fiesta llamada la Pascua. En Éxodo 12, versículos 11 a 14, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios vio este evento tan importante, que no solamente lo iban a apreciar y celebrar aquellos de esa época, sino de año en año. Por estatuto perpetuo, esto es que no tiene fin. El pueblo judío tiene que celebrar la salida de la tierra de Egipto, donde obviamente el cordero pascual sería sacrificado, su sangre sería puesta sobre la puerta. ¿Se acuerdan que pasó todo eso? Ahora, de año en año, esto sería muy, muy parecida al día de independencia que celebra cualquier nación. Porque la noche en que sucedió esto, Faraón se levanta y Faraón busca a Moisés, váyanse de aquí, gracias. Y se van los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Consiguieron su liberación, consiguieron su independencia, consiguieron su salvación a través de del cordero que fue inmolado. Así que era un evento muy especial. Y vayan ahora a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Versículos No vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero leamos verso 1 y después bajaremos a versículo, versículo 11. Verso 1 dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. O sea, recuérdense siempre de este evento y van a celebrar la Pascua en este mes específico porque es la salvación que Dios les ha dado. Bajen ahora, versículo 11. Y en los otros versículos Dios les dice cómo tienen que celebrarlo. No tiene que haber levadura en la casa. Tienen que celebrarlo en el lugar que Dios escogiere, que sería Jerusalén. En verso 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. La Pascua no era un tiempo de tristeza, sino de alegría. Dios lo mandó así. Dice Dios, se van a alegrar con todo este gentío, con sus familiares, incluso si hay vecinos, si hay huérfanos, quienes quiera que sean, van a celebrar juntamente la Pascua de Jehová. Un tiempo alegre, un tiempo familiar y un tiempo especial. Ahora, quiero que vayan a Isaías 30. Isaías 30. Estamos estableciendo un poquito el ambiente de lo que sucedió en Lucas 2. Isaías 23, perdón, 30. Isaías 30 y el versículo 29. Dice, vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Otra cosa que vemos acerca de la Pascua es que era un tiempo de cánticos y un tiempo de alegría, un tiempo de música para celebrar otra vez la independencia que Dios había dado a la nación de Israel. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero en este país el 4 de julio es un día muy, muy especial. Por supuesto es un día feriado, no se trabaja en muchos lugares. Hacen cohetes en casi todos los municipios, ¿verdad? Y los adornos y las banderas y todo lo que pone es un tiempo de alegría. Y no habiendo estado en otros países para sus días de independencia, no sé si es así mundialmente, pero vemos que en Israel, este día de independencia era un tiempo de celebración, un tiempo que Dios mandó que fuese un tiempo de alegría y un tiempo familiar. Ahora bien, con eso en mente, vamos a Lucas 2 de nuevo. Y en verso 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Tenemos unos hermanos que acaban de irse de vacaciones y otros que muy pronto van a ir también. Y cuando alguien sabe que unas vacaciones esperan, hay una anticipación. Porque qué bueno, voy a estar libre de la faena regular de mi trabajo y voy a pasar un tiempo, aunque sea una semana o sean dos semanas, en otra ciudad para conocer. Así era con María y José y con Jesucristo. Cuando todos los años iban a Jerusalén, la ciudad grande, a hacer ese viaje de Nazaret a Jerusalén de 63 millas, para celebrar la fiesta de la Pascua. Y así fueron en este año como habían hecho muchos años anteriores. Y dice en verso 42, y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y sus padres. Tal vez se preguntan, ¿y por qué en verso 43 dice, y acabados los días, cuando fueron para celebrar la Pascua? Que la celebración de la Pascua era un solo día. Es que después de la celebración de la Pascua, existía la celebración de los panes sin levadura que duraba otros 7 días, una semana más. Y José y María Jesús se quedaron en Jerusalén durante toda esa semana celebrando estas fiestas. Y acabaron las vacaciones. Tiempo de regresar a Nazaret. Y en verso 43 hacen eso. Pacan todo, según pensaron. Buscaron a todos, según pensaron, y se fueron camino para Nazaret. Y un detalle que nos deja saber Lucas es que el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Ahora bien, no olvidemos de quién estamos hablando. Jesús no era un hijo berrinchudo. Jesús no era un hijo rebelde. No es que María y José habían dicho, Jesús, vámonos. No, me voy a quedar aquí. Nada por el estilo. No. Ellos simplemente agarraron todo. Bueno, todos están así. Será que todos están aquí porque andaba una caravana grande. Y se fueron. Y el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Ahora bien. Por lo que vemos en esta historia, leyendo el resto de la historia, es primera vez que María y José habían hecho esto. No habían dejado a Jesús en otras partes. ¿Por qué está tan angustiada María cuando va buscando a Jesús? No tiene esta costumbre de descuidar a Jesús. Entonces, ¿por qué es que perdieron a Jesucristo en esta oportunidad? ¿Por qué, hermanos? Por todo lo que les acabo de mostrar. Era un tiempo muy ocupado. Un tiempo de mucha alegría. Un tiempo celebrando con personas que tal vez tenías tiempo de no ver. Y con todo el gentío junto, viendo los familiares que vinieron de Capernaum y vinieron de aquí, vinieron de allá. Y todos nos juntamos en Jerusalén y alegre, y cánticos y todo. Y el momento ¿Y dónde está Jesús? Lo habían perdido. Ahora bien, yo creo que toda historia que está en la Biblia es cierta, que pasó tal como está escrito. No tengo por qué dudar eso. Y además de eso, yo creo que las historias como estas, que parece ser muy insignificante a la luz de toda la Biblia, ¿por qué, Lucas, por qué me quieres contar acerca de un evento donde se perdió la presencia de Jesús por unos cuantos días? Espíritu Santo, ¿por qué viste por bien decirle a Lucas e inspirarle a Lucas a que escribiera esto? Porque yo creo que atrás de cada historia física hay verdades espirituales. Ahora bien, si yo logro destacar las verdades, bien por mí. Pero si en un momento dado no logro destacar las verdades, entonces tengo que seguir estudiando, tengo que seguir creyendo, tengo que seguir viviendo la palabra de Dios. Y yo creo que hay varias verdades prácticas para nosotros como creyentes que podamos sacar de esta historia. Especialmente en este tiempo, hermanos, porque por eso hablamos de la Pascua y la tradición anual y las fiestas y la comida y la música. Es porque es bien parecido a la época en que estamos viviendo ahorita. Cuando todos andan con la chispa navideña. Cuando hay muchos convivios, cuando hay comidas, hay compromisos, hay regalos. Y nadie eso en sí es malo. Es más, es algo bueno que estamos recordando. La encarnación. El nacimiento del Señor Jesús. Pero permíteme hacerle esta observación. En mis años que tengo, no solamente pastoreando, sino aun cuando era muchacho en la iglesia de mi padre, yo he visto que en este tiempo navideño, la asistencia a los cultos, en vez de subir, la gente queriendo celebrar la encarnación, baja. Baja. ¿Y por qué? Por lo mismo que estamos viendo en Lucas capítulo 2. Porque es un tiempo muy ocupado. Vienen familiares de este lado del país, de otro país. Hay una fiesta en el trabajo, hay una fiesta en la casa de fulano. Y hay muchas cosas que jalan nuestra atención. Y en un momento dado, dijimos, ¿y dónde está Jesús? Nos quedamos igual a María y José. ¡Qué bueno! Celebramos la Pascua. Sí, esa fiesta estuvo encendida en Jerusalén. Eso estuvo bueno. Recordamos de todo lo que Dios hizo por nosotros, el pueblo judío. ¿Y dónde está Jesús? Lo habían dejado. Habían perdido la presencia del Hijo de Dios. Ahora bien, no es que ellos amaron menos a Jesús cuando perdieron su presencia. Yo no veo en la historia y no puedo pensar que ni José ni María hubiesen amado menos a Jesús y por eso lo descuidaron. No, nada por el estilo. Nada así. Simplemente porque estaba muy ocupado. Muchas personas, mucho gentío, mucha actividad. Perdieron la presencia de Jesús. Hermanos, déjenme recordarles que este mes que se celebra la encarnación, ¿verdad? Nacimiento de Jesús. Jesús es el motivo de la celebración. No son los compromisos, no son los convivios, no son las comidas, no son los regalos, no es el estreno de ropa, nada. Jesús es el motivo de la celebración. Entonces, si queremos celebrar correctamente el nacimiento de Jesucristo, ¿cómo vamos a dejarlo a él afuera? No tiene sentido. No tiene sentido. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, y conocen este versículo, pero lo voy a leer. Hebreos 10, 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Algunos se ausentan de la iglesia, no solamente en estos tiempos, cualquier momento de su vida donde haya mucha actividad. Tuve mucho que hacer, tengo mucho que hacer. Y descuidan la congregación, descuidan el congregarse en la casa de Dios. Hermanos, si usted se va de vacaciones a otro estado, otro país, qué bueno. María y José fueron a otra ciudad de vacaciones por una semana. Pero eso no te quita la responsabilidad de no dejar de congregarse. Yo estoy del pensamiento y muy convencido, donde quiera que usted esté, debería encontrar una iglesia donde congregarse, de perdida los días domingos, de perdida. No, es que donde yo voy a estar, no hay una iglesia buena. Déjame entretener ese pensamiento un momento, por favor, un momento. Entonces, lo que tú estás alegando es que en esa región, en ese sector, en ese estado, en esa ciudad, Dios no tiene ninguna luz. Nadie está predicando el evangelio allá, a donde tú puedas ir. Si tú realmente piensas eso, deberías convertirte en misionero e ir allá. Más bien yo creo que es un pretexto. No, que no hay una buena iglesia. Tal vez no hay una iglesia igual que la nuestra. Y no estoy diciendo que somos la perfecta, que va. Pero deberías encontrar una iglesia donde congregarte. El estar de vacaciones no te quita esa responsabilidad. Y entonces, tiempos ocupados, existe la tentación de olvidarse, descuidar nuestra relación con el Señor Jesús. No solamente en la asistencia a los cultos, la oración, el estudio bíblico, la lectura de la palabra de Dios. No, es que estoy muy ocupado. Igual como María, igual como José, cuando perdieron a Jesús aquí. Otra tentación que se levanta en estos tiempos es caer en pecado. Por no querer ofender a un anfitrión de una fiesta. Te invitan a una fiesta con amigos o con familiares que no son salvos. Y como es muy común, te ofrece una cerveza. Bueno, Dios, ¿será que Dios se va a enojar si tomo uno para no ofender al anfitrión? Dios se va a enojar si tú arruinas tu testimonio por temor de los hombres. ¿Cuántas personas no han caído en esas tentaciones por no querer ser diferente, por no querer ofender a un familiar, a un amigo? Hermanos, no descuidemos la presencia del Señor. No olvidemos, si está escrito en otro lado, en el comedor, primera carta a los Corintios 10:31. Dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En esos momentos de tentación, o tú puedes echar a perder tu testimonio, o puedes fortalecer tu testimonio en estos tiempos navideños. Ahora, lo triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta que han dejado a Jesús. Fíjense en la historia, en Lucas 2, verso 43, dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Ahora bien, un paréntesis. Yo puedo identificarme con José y María. ¿Saben por qué? Porque en contra de lo que enseña la gran ramera, María no era una virgen perpetua. Es más, en Marcos capítulo 6, hay 6 hermanos nombrados de Jesús. 4 hermanos varones y de perdida 2 hermanas, porque dicen hermanas. Tal vez eran 3, 4, 5, quién sabe cuántas hermanas tuvo Jesús. Pero de perdida habían 7 miembros, 7 niños, más José y María, 9 personas. Bueno, yo puedo identificar con eso. Y olvidar una persona, la familia, puede pasar a una familia grande. Culpable. Culpable. No solo eso, anduvieron con muchos otros. Porque en verso 44 dice, y pensando que estaba en la compañía. Imagínense el diálogo. María, mi amor, ¿has visto a Jesús? No, no lo he visto. No estaba con, no, no. Ah, pues tiene que estar con tío Fran, con, quién sabe, con un familiar. No, está con el vecino. Seguramente está con el Señor. Sí, ve que son muchos. Tiene que estar por aquí. Jesús siempre es obediente. Jesús no va a hacer ninguna travesura. Pensaría en ellos correctamente. Y no sabían que ya Jesús no andaba en su presencia. Va en Apocalipsis 3. ¿Cuál es la aplicación espiritual? ¿Cuántas veces hemos perdido la presencia de Jesús y ni siquiera nos dimos cuenta? En Apocalipsis 3, como bien saben, tenemos cartas escritas a las 7 iglesias, entre capítulos 2 y 3. Y la última iglesia, la Odisea, Jesús tiene mucha reprensión para ellos. Y en versículo 20, capítulo 3, verso 20, Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe lo que significa eso? El que está a la puerta está fuera, queriendo entrar. ¿Queriendo entrar a dónde? A su iglesia. Me han dejado afuera por su forma de vivir, por su forma de proceder. Tal vez ustedes en la iglesia piensen que están bien y yo estoy entre ustedes, pero estoy afuera queriendo entrar. Y me pregunto, ¿sería posible que nosotros vivimos no porque amamos menos a Jesús, simplemente porque descuidamos nuestra relación durante un tiempo? No, estamos bien ocupados ahorita. Incluso, no tiene que ser siquiera un día, un tiempo navideño. Puede ser que hay mucho trabajo y estoy trabajando 5 días a la semana, 2 horas al día. Estoy bien ocupado. Descuidamos nuestra relación con el Señor y ni siquiera nos dimos cuenta. Ahora, vuelven a Lucas 2. En verso 44, dice, pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Paremos ahí. ¿Saben lo que indica eso? Que en el principio, cuando salieron de Jerusalén, aunque no lo vieron, dijeron, él tiene que estar aquí. Entre toda la caravana, él tiene que estar aquí. Y así salieron de Jerusalén y anduvieron camino de un día, como 20 millas. Pensando que Jesús tenía que estar con ellos. No creas que Jesús anda contigo por quién eres o por con quién andas. María y José podían haber pensado, bueno, Jesús tiene que estar aquí, somos sus padres. Él no va a andar con otros. Jesús tiene que andar aquí porque esa es la compañía, esta es la caravana. Aquí están los vecinos, nosotros venimos de Nazaret y todos regresamos. Tiene que estar aquí. No si lo descuidaste, no si lo dejaste. Él va a estar donde lo dejaste. Hermanos, el hecho que seamos cristianos no significa que no somos capaces de descuidar nuestra relación con el Señor. Y lo que más pone distancia entre el Señor y nosotros es el pecado. Eso es muy, muy básico. En Isaías 59, versículo 2, la Biblia dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos va poniendo distancia, una barrera entre nosotros y Dios. Y nunca deberíamos pensar, bueno, yo soy cristiano, Jesús tiene que estar aquí en mi presencia. Estás equivocado. Sí, tienes la morada del Espíritu Santo. Sí lo puedes entristecer con tu pecado. Pero la comunión con el Señor, hermanos, eso es algo que requiere atención. Algo que no podemos descuidar. Sigamos en versículo 46. Al final del verso 44. Y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Primeramente buscando entre la misma caravana. Buscando en cada carpa, buscando en cada grupito. ¿Y has visto a Jesús? No, no lo he visto. ¿Quién lo ha visto? Bueno, tengo días que no lo veo. Y cuando ya esos padres tan desesperanzados se dieron cuenta que no estaba en la compañía, verso 45 dice, mas como no lo hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Se siente mal cuando uno ha dejado algo importante en casa y tiene que volver por él. ¿Cuánto peor se siente cuando uno tiene que volver, no en carro, sino de pie, y buscar un hijo que perdiste, que posiblemente ni va a estar ahí cuando llegues. Y así tuvieron que hacer María y José. Y noten el tiempo. Anduvieron camino de un día, verso 44, un día de Jerusalén, de camino. Y volvieron a Jerusalén, 45. Pero en verso 46 no lo encuentran hasta 3 días después. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo pasaron María y José esos 3 días? Tal vez con mucha oración, Señor, ayúdanos a encontrar a este muchacho. Hemos perdido al Hijo de Dios. ¿Qué problema? Y yo no sé por dónde buscaron primero, por lo que dice que duraron que hasta 3 días después lo encontraron, significa que buscaron varios lugares. Tal vez en el hotel donde se quedaron, en el mesón. Tal vez en algún otro lugar. Hasta que por fin fueron al templo. En el lugar donde habían celebrado la Pascua. Y allí estaba Jesús, miren, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¡Wow! Todo el tiempo que habían perdido a Jesús, Él estaba en el templo. No solamente escuchando un sermón, sino Él mismo dialogando con los estudiados de la ley. Él estaba oyendo y Él estaba preguntando. A mí me gustaría saber, ¿verdad?, lo que Jesús preguntó. Pero bueno, no está en la Biblia. Tendremos que esperar hasta el cielo para saber. ¿Qué preguntas pudo hacer el Hijo de Dios hacia estos hombres? Y vemos un niño de 12 años. Ahora bien, esto no es el de 30 años que había hecho milagros y que había predicado sermones. Él no había arrancado su ministerio público todavía. Era un niño. Pero este niño sabio estaba en el lugar correcto. No estaba en la discoteca, ni envuelto en alborotos, sino en el templo, donde Dios es exaltado. Y entran María y José y ven este hombre, este niño hablando con todos estos estudiados. Y lo que tal vez les llamaba la atención en verso 47, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. En vez del niño Jesús estar sorprendido por la sabiduría de los hombres grandes, al revés. Ellos se sorprendieron que, ¿cómo este muchacho sabe tanto? Y después llega María y José, 48. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Ahora bien, en el versículo 44 vimos que José y María habían perdido la presencia de Jesús, la comunión con Jesús. Cuando querían otra vez encontrar a Jesús, no tenían que ir a un lugar nuevo, sino ir al lugar donde estaba Él, donde lo habían dejado. Es una frase, yo creo que es muy, muy común decir, cuando alguien pierde algo, las llaves o la billetera, pues ¿dónde lo dejaste? Pues si supiera eso, no estaría buscándolo. ¿Dónde dejaste a Jesús? Ah, es que ellos están en tantos lugares. No, lo dejaron en el templo. O cerca del templo. Y para hallar a Jesús, regresa al templo. Si pudiera cautivar el oído de todos los hermanos que se han ausentado en estos últimos 2 años, diré lo siguiente. ¿Quieres restaurar tu relación con Jesús? regrese al lugar donde tuviste comunión con Él. No es difícil. Es que me siento desanimado, me siento que no sé, no tengo ganas de ir al culto. No tengo ganas. Regrese al lugar donde lo dejaste. Hay una gran enseñanza en el Antiguo Testamento donde Jacob había hecho un pacto con Dios en Betel. ¿Recuerdan? Casa de Dios, Betel. Años después, él estuvo fuera de la voluntad de Dios y Dios le manda a regresar a Betel. Regrese al lugar donde habías hecho votos con Dios. María y José regresaron al lugar donde habían dejado a Jesús. Y encuentran a Jesús en la casa de Dios. Ahora, en versículo 49, tenemos algo especial. Porque son las primeras palabras del Hijo de Dios. Grabadas, por supuesto, en la Biblia. Claro que él seguramente habló mucho, pero de lo que está grabado, como niño de 12 años, las primeras palabras que tenemos grabadas, y son preguntas. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? No es arrogancia, ni es mostrar falta de respeto aquí. Falta de respeto. Sino Jesús enseña grandes verdades con sus preguntas, como un niño. Que él tenía que estar envuelto. Le convenía, le era necesario estar en los negocios de su padre. Ahora, si vemos en verso 48, María había dicho, tu padre y yo, hablando de José. Pero en verso 49, Jesús no está hablando de José cuando dice mi padre. Cuando Jesús usaba la frase, mi padre, en la Biblia, está refiriéndose al Dios. No está diciendo, bueno, yo estoy buscando contratos de carpintería para mi padre José, ya que estamos en Jerusalén donde la gente tiene cuarto. No, yo tengo que estar envuelto en lo que corresponde a la voluntad de mi Padre, que es Dios. María y José no entendieron eso. Así dice verso 50. No entendieron las palabras que les habló. Seguramente hasta mucho después lo entendieron. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Termino con el Salmo 40. Vamos a terminar con esto. Salmo 40. Hermanos, siempre podemos encontrar a Jesús si nosotros nos envolvemos en los negocios de nuestro Padre Celestial, porque allí está Él. Ahí está Él. Ahí estuvo Él en Lucas 2. Allí está Él, tiempo presente. Y siempre estará Él envuelto en los negocios de su Padre. En Salmo 40, verso 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿Cuáles son los negocios del Padre? La ley de Dios y la voluntad de Dios. De forma general lo podemos resumir de esa manera. La palabra de Dios y la voluntad de Dios. Hermanos, en esta época navideña, celebremos la encarnación, celebremos que el Mesías vino, celebremos que el Salvador ya nació, gloria a Dios. Tengamos los convivios, gloria a Dios, tengamos las comidas, gracias a Dios. Si podemos hasta viajar y ver familiares que no hemos visto, siempre alabando a Dios, siempre glorificando a Dios por mandar a Jesucristo a esta tierra. Pero en medio de todo el ambiente navideño, no perdamos a Jesucristo. No descuidemos nuestra relación con Él. No descuidemos la congregación, el templo. No descuidemos la lectura de la palabra de Dios. No descuidemos el tiempo de comunión con nuestro Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál fue la fiesta que celebraron Lucas 2? ¿Cómo se llamaba? ¿La qué? La Pascua. Pablo, en la primera carta de Corintios capítulo 5, verso 7, ¿sabe lo que él dice? Que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Así que, hermanos, si vamos a celebrar correctamente la encarnación, no descuidemos que Jesús, nuestra Pascua, el que fue crucificado por nosotros, Él es el motivo, Él es la razón de la celebración. No dejemos que el comercio, no dejemos que ninguna otra cosa quite nuestra atención del Señor Jesús en estos tiempos. Así que eso fue la preparación para Navidad. La semana que viene vamos a hablar ya en sí de nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Y después de orar, vamos a ver si hay otras peticiones y bendiciones para compartir. Padre Celestial, gracias por este evento, Señor, que Lucas, bajo tu inspiración, escribió en su evangelio, Señor, que a la verdad no es ningún milagro lo que sucede, no es ninguna sanidad, no fue un gran discurso, no fue un gran sermón de parte de Jesús, es un pequeño evento en su vida. Pero aún de ese pequeño evento hay grandes verdades bíblicas, Señor. Yo creo que, Señor, que este peligro de descuidarte en estos tiempos ocupados, en estos tiempos navideños, en tiempos de mucho trabajo, tiempo de vacaciones, es muy fácil descuidar lo espiritual. Si no queremos hacer eso, queremos que tú siempre andes con nosotros. Así que ayúdanos a buscar tu rostro siempre, Señor, donde quiera que estemos, cualquier lugar donde estemos, buscar la comunión contigo, no sea que 3 días después digamos, bueno, ¿dónde está Jesús? Me he apartado de Él. Señor, fortalezca a los creyentes que están aquí presentes y a nuestros hermanos, Señor, que están alejados, Señor, fríos. Por favor, te ruego, mi Dios, que toque sus corazones y que les ponga el deseo de volver los caminos del Señor para que puedan buscar, encontrar a Jesús donde lo dejaron, en la casa de Dios donde siempre ha estado, en los negocios de su Padre. Así que bendice, Padre, el resto de esta noche. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.